con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna. 19 años con los sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
Y estamos a viernes, es 10 de octubre, e iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, junto a Juan Manuel Astorga y a Connie Stipicic. Ya hace un par de minutos llegó al aeropuerto de Santiago Andrés Velasco, hizo escuetas declaraciones. Fue muy curiosa la cobertura de los canales de televisión, porque estaban instalados en vivo y se veía toda la gente que salía del vuelo a Nueva York y los vuelos que llegan a esa hora. Alguien podría haber dicho que eran las páginas sociales. Hasta Felipe Larraín pasó, la señora, un par de amigos, varias personas pasaron por ahí. O sea, si alguien quería pasar piola que había estado fuera de Chile, lo vio todo el mundo, digamos.
Ahora, para resumir lo que dijo Andrés Velasco esta mañana, he vuelto a Chile a pesar de que tenía compromisos, dice que anticipó su regreso para acompañar a mi familia y entregar toda la información necesaria, pero además destaca, entre otras cosas, que dice que está sorprendido, que aquí hubo intencionalidad política, aunque no quiso precisar quién o quiénes están detrás de esa intencionalidad política. Y destaca también, entre otras cosas, que está muy tranquilo, que entregó todos los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, que le llama la atención la velocidad, el accionar del Servicio de Impuestos Internos, que lo entiende, porque él dice, por eso está sorprendido, había entregado toda la información el día anterior, y por lo tanto de ahí es que hace referencia a esta intencionalidad política.
La Fiscalía en rigor.
¿Cómo?
Es la Fiscalía.
La Fiscalía en rigor. Cualquier relación con el Grupo Penta es de índole profesional, dice él, ya lo había aclarado antes a través de un comunicado. Y él dice que la única relación que mantuvo con Penta es precisamente en esa índole profesional, tiene que ver con asesorías realizadas. Bueno, básicamente es lo que dijo esta mañana
en lo que uno esperaba que dijera. No sé si tú quieres plantear algo, Connie, porque yo quería ir un poquito más allá, digamos, pero dale.
Yo lo decía esta mañana más temprano, Juan Manuel, que lo que pasó ayer me parece que es un escándalo. Me parece que es un escándalo, y lo digo con todas sus letras, y puedo reconocer que a lo mejor yo he sido súper ingenua respecto de algunas cosas, aunque por lo menos tengo la duda, porque cuando uno le dicen, Nico, Juan Manuel, y lo hemos conversado varias veces, ¿verdad? No, que aquí la actuación es política y esto es 100% político, de hecho, que solamente se estén filtrando los nombres de un lado y no de otro, y solamente el de Andrés Velasco y no el de otros militantes de la nueva mayoría cuyos nombres están. O sea, aquí está el nombre del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Hoy día algo publicado en La Tercera. Hay aportes, aparentemente, según lo que se señala, ¿verdad? Undurraga habría recibido aportes de campaña a través de una fundación. Él aparece desmintiendo. La figura sería muy parecida de la que se le acusa a Goldborn, que es haberle facturado a una entidad, en este caso una fundación. A Goldborn se le acusa de haberlo hecho a través de una empresa de comunicaciones, ¿verdad? A Goldborn lo incautaron o lo fueron a visitar ayer. Sin embargo, en el caso de Undurraga esto no pasa. Nunca el nombre de Undurraga y el de otros demócratas cristianos que dicen que también están en la lista de las donaciones fueron filtrados desde la Fiscalía, desde donde se supone que han ocurrido las filtraciones. Entonces, por lo menos lo que pasó ayer, por lo menos, abre la sospecha de que aquí sí puede haber, además de todo, un móvil de carácter político. ¿Quién quiere blindar determinados nombres que están puestos sobre la mesa desde el día uno y que han sido literalmente blindados y cuidados? Ayer alguien me decía, esta cuestión parece la primaria de la nueva mayoría puesta sobre la mesa, digamos, a una definición política que pretende tomar ventajas políticas. Yo la verdad es que con lo que pasó ayer me cuesta tener argumentos para decir, pero no, ¿cómo se te ocurre? La Fiscalía es autónoma, actúa independientemente, aquí la moneda no se ha metido en nada. Creo que lo que pasó ayer abre la duda de si esto puede tener o no algún grado de esa manipulación política que todos nos tememos que haya en una circunstancia como esta. Cuando aquí hay cosas tan delicadas de por medio, lo que uno de verdad espera y exige es que esto sea tratado de la manera más aséptica posible. Y lo que pasó ayer no tiene nada que ver con esa definición.
Yo quiero quedarme en dos puntos. Primero, anteayer le llega el requerimiento del Servicio de Impuestos Internos. Ayer empiezan los allanamientos. ¿Era necesario? Esto es... Perdón.
¿Era necesario allanar, además? O si tú hubieras citado y hubieras pedido, tráigame la información, te la llevan.
No, pero sí que en el caso de Andrés Velasco es peor.
porque la llevó
el caso que conozco, porque la contabilidad que fueron a buscar a la casa de Andrés Velasco,
la habían llevado,
que es el que aparece como domicilio tributario, se la habían entregado el día anterior al impuesto interno. Entonces,
un punto. Yo solo quiero marcar aquí que sí, me parece que era necesario. En el caso de Andrés Velasco, es la dirección que él había entregado, la de su casa. Tú dices
que fuera a la casa, dices tú.
Sí, es que la casa es la dirección que él entregó para efectos.
Si lo que se pregunta, Nicolás, es si era necesario allanar.
Sí,
allanar.
Y lo que estoy diciendo que sí.
Porque él había entregado esa información que fueron a buscar, estaban impuestos internos. Entregada.
Sí, pero que la haya entregado es una cosa, la otra es que uno quiere saber si lo que entregó es todo lo que había que entregar. Por eso es que se genera el allanamiento.
No, Juan Manuel, si no fueron a buscar todo lo que encontraran, no fueron pieza por pieza. Que además, de hecho, se le ha llamado allanamiento y no es exactamente un allanamiento. Fueron y dijeron, mire, queremos el computador. No, sabe que el computador lo tiene Andrés Velasco en Estados Unidos, apenas llegue se los pasa. ¿Y la contabilidad? No, vaya a buscar la impuesto interno porque se la entregamos ayer. Ah, ya, gracias, hasta luego.
No, así fue, entiendo yo. En estricto rigor, Nicolás, no es así. O sea, hasta donde yo sé, y mis antecedentes son bastante, bastante cercanos en términos del reporteo, la información es bastante más que eso, lo que hicieron en la casa Andrés Velasco, y yo creo que en aras de la transparencia, en aras de, para no generar duda, todo lo contrario, creo que si en todos los otros casos, como ha ocurrido con anterioridad, lo que pasa es que uno no está comentándolo generalmente todas las semanas, cada vez que a partir de una investigación de este tipo hay que allanar el domicilio que está registrado en el Servicio de Impuestos Internos. Si en este no se hubiese efectuado el allanamiento, yo creo que eso le juega completamente en contra a Andrés Velasco, no es porque sea una figura pública, habría que ser más cuidadoso respecto al allanamiento. Yo en ese el único punto en el que no tengo reparo. Tengo reparo en montones de otros accionares por parte de la Fiscalía. Yo lo he planteado desde el día uno. Yo probablemente en este programa el primero que levantó la mano y dijo, aquí hay un problema con el fiscal que está filtrando información. No sé si el fiscal, pero al menos la Fiscalía, y eso está generando un daño en la investigación. Pero en este caso, en el punto del allanamiento, no me lo cuestiono, porque eso siempre sucede.
Pero
siempre pasa.
Yo creo que no sé si están tan desacuerdo, sí, porque al final tú estás de acuerdo con que Andrés Velasco se ha tratado como un ciudadano común y corriente.
Y
nadie puede estar más de acuerdo con eso, pero Nicolás tiene un tema con la oportunidad. La oportunidad fundamental. O sea, ¿Por qué tiene que ser el primero?
No, a ver, espérate un poco. Si a mí el punto es el siguiente, el fiscal tenía todos los antecedentes. O sea, lo del requerimiento es un tongo.
O sea, del allanamiento.
Lo del requerimiento.
El requerimiento de impuesto interno.
Sí, porque, perdóname, a ver, la fiscalía, ¿en qué caso son tan rápidas que a menos de 24 horas de haber recibido una denuncia ya están tomando diligencias exactas sin siquiera leer los antecedentes? Los tenían de antes, entonces. Entonces, y la mediatización, el foco, como tú planteas, ese es un punto. Yo insisto, Juan Manuel, creo que la manera en la cual se hace es errónea. Y no digo que haya gente que tenga o no tenga privilegio, porque lo planteo de la perspectiva.
Además, los allanamientos con citación a la prensa también son un tema.
Y de hecho, a Empresas Penta, en Empresas Penta ocurrió exactamente lo mismo. Se retiraron todos los computadores. Fue el fiscal en persona. Pidió todos los documentos. Pero fue sin periodista.
No tengo tan claro en todo caso. Sí, está bien. Pero lo que pasa es que seamos justos. ¿Quién citó a la prensa? ¿Quién le filtró a la prensa? ¿Ustedes saben si fue la fiscalía o fue la familia de Andrés Velasco y Consuelo Saavedra? Digamos las cosas como son. Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro y por lo tanto no me atrevería a culpar a la fiscalía en este caso. No lo sé. Velasco Saavedra la que le dijo a la prensa, porque además vínculos con la prensa sobran, si fueron ellos los que contaron a los periodistas y por lo tanto los periodistas llegaron, o por el contrario fue la fiscalía. Yo, que además hago aquí el disclosure inmediatamente, tengo una relación de amistad, demasiado cercana con Gonzalo Saavedra. No lo sé. No sé quién puede haber filtrado la información a la prensa. Por lo tanto, no me atrevería a apuntar con el dedo a la fiscalía. Lo único que digo es que la incautación en el domicilio no solamente fue en el caso de Andrés Velasco. Lo que pasa es que en el caso de Andrés Velasco es más notorio, pero quiero decir que también fue en el caso de Goldman en el día de ayer, donde también hubo antecedentes, pero el titular de todos los portales era que había llegado a la casa de Andrés Velasco. Pero no es solo en el caso de Andrés Velasco, y lo que sí comparto con usted, aunque con matices, es que en el caso de Alberto Undurraga, por alguna razón, no entiendo por qué, se ha difundido menos.
Ha estado más blindado.
Y yo eso me retrotrae a lo que dije hace una semana, cuando planteé que el fiscal o la fiscalía están filtrando información con un sesgo ideológico. Porque se estaba filtrando información que afectaba fundamentalmente a la UDI, aunque es la que mayoritariamente aparece vinculada a Penta, pero prácticamente la UDI y todos los dirigentes de la centro-derecha, o que simpatizan con la centro-derecha, o que tienen cara de centro-derecha.
Bueno, eso, a eso voy yo cuando digo que a mí lo que pasó ayer me abre la duda de que aquí no haya efectivamente un móvil político también. Me abre la duda de si no serán verdad todas esas advertencias que en algún momento te han llegado en el tiempo de que este fiscal es prodemócrata cristiano porque tiene una hermana que trabaja no sé dónde, que es de C y que él es de familia. Todas esas cosas quedan puestas sobre la mesa y en duda a partir de ahora. Y también quedan puestas en duda el cielo, cuánto puede intervenir un gobierno, este en particular ahora por la coyuntura, un gobierno en el actuar de un caso como este. También queda la duda de cuánta presión es susceptible de recibir el actuar de una fiscalía, queda la duda. A mí eso es lo que me preocupa de fondo. Eso es lo que me preocupa. Creo que ayer quedaron súper instaladas todas esas inquietudes.
Yo creo que los puntos están puestos a la hora de los disclosures. Yo soy muy amigo desde hace muchísimos años con Andrés Velasco. Aclaro que no he hablado con él hace 15 días o un poco más. Desde el 18 de septiembre que no hablo con él. Desde el fin de semana del 18 que no hablo con él.
A la hora de los disclosures, nosotros tenemos amistad también con gente que está vinculada con el tema de Penta también, o sea, y con Velasco, claro, y con la Consuelo.
Carlos Lavín trabaja en el programa que sigue y es un querido
pero
amigo.
Pero eso no quita que tratemos de ponerle objetividad al tema.
Exactamente. Ahora, quiero aclararlo por si, ya que Juan Manuel hizo una aclaración de algo que viene evidente.
Para aclarárselo también a Javier Sajuria, que está diciendo que Fernando Pausen y Nicolás Vergara son amigos de Andrés Velasco, y el primero lo aclara y el segundo no, que Nicolás Vergara
Nicolás
lo ha dicho en varias oportunidades.
Cada vez que habla de Andrés Velasco lo dice.
Sí, porque en el fondo que ha instalado aquí... Por eso es que eso siempre es bueno despejarlo cada rato, porque además como la gente no escucha cada rato, claro, se cuelga cualquier cosa. Por eso es que yo hago la distinción y por eso quiero insistir para que no se malinterprete también. Yo no estoy diciendo que desde la familia de Andrés Velasco se haya filtrado la información para convocar a la prensa. Lo que estoy diciendo es que no tengo la certeza que se haya filtrado desde la fiscalía en la convocatoria de la prensa, por lo tanto no me atrevería a decir ni lo uno ni lo otro. Simplemente que esto ocurrió, y además lo que sí pasa es que generalmente es muy muy común que si hay potencial implicado, la fiscalía generalmente actúa con este tipo de diligencias. En otros casos de delito económico se ha hecho lo mismo, con más publicidad, con menos publicidad, pero se hace lo mismo. Por lo tanto, no cuestiono el que hayan llegado hasta el domicilio que era el que estaba registrado en el impuesto interno en el caso de Andrés Velasco.
Yo inclusive lo dije al principio, la explicación de que hayan ido a la oficina y sea a la casa es que es el domicilio tributario, y ahí no hay ninguna duda. O sea, eso no, de eso no me cabe ninguna duda. Yo quiero hacer un punto sí respecto a dos cosas que tienen que ver con Lawrence Goldborn y con Andrés Velasco. En ambos casos lo que se hace es que boletas por servicios aparentemente profesionales son cuestionadas de suyo. Yo la verdad que en el caso de Goldborn inclusive es mucho más complejo que el caso de Velasco. Pues en el caso de Goldborn lo que se supone es que una empresa con la cual contractualmente o legalmente Goldborn no tenía ninguna relación al momento de la emisión de la factura, que esa empresa lo que habría hecho es prestarse para una falsificación ideológica.
Sería la misma figura de la fundación
de la fundación de Alberto Undurraga, en que también Alberto Undurraga lo que explica es que él ya no tiene nada que ver, que era un señor.
Y ojo que el pago en el caso Undurraga fue hecho cuando él ya estaba nombrado ministro de Obras Públicas.
Ahora, el punto ahí es que en el caso de Goldborn me parece inclusive más complejo, porque sí, aquí se involucra a terceras personas. O sea, el día de mañana yo le di una boleta a una empresa porque por dar una charla, que he dado mucha, claro, y el fiscal decide que, como yo conozco hace muchos años a Andrés Velasco y como soy su amigo, decide que esa fue una empresa que decidió darle plata a Andrés Velasco a través mío. O sea, ese es el tema y lo pongo para ayudar al señor Sajuria, a propósito, y lo pongo como el ejemplo porque podría darse, digamos, y es un hecho público notorio que con Andrés Velasco somos amigos hace muchos años. Entonces probablemente el fiscal podría suponer eso. Entonces, y es lo que ocurre con Goldborn, porque él había estado en esa empresa y esa empresa le prestó aparentemente servicio a Penta. Entonces dice, no, eso es un fronting, aquí lo que están haciendo es una martingala.
Vuelvo a la gravedad de las dudas entonces de por qué queda fuera el caso Undurraga en esta situación, porque además la fundación esta fue creada prácticamente a instancias de la campaña senatorial.
¿Qué? No, con un mes de diferencia.
Sí, claro, o sea, la campaña.
Entonces, por favor, si vamos a dudar de todo, dudemos de todos. Ese es mi punto.
La Fundación Ciudad Justa tiene elección de actividades el 13 de marzo de 2013.
Cuando la campaña senatorial ya estaba lanzada.
Entonces, y había que buscar una.
A ver, yo no quiero inculpar a nadie.
Yo tampoco.
Pero si vamos a dudar, dudemos de todos los que hay que dudar, y ya, no de unos porque sí y de otros porque no.
Para, solamente para aterrizarlo, porque aquí intencionalidad le podemos encontrar prácticamente cualquier gesto que se presente, creo que hay un par de elementos que hay que decir. más allá de el allanamiento, con más, con menos publicidad a la casa de una persona más que la otra, y por qué se pone más el foco en uno que en otro, porque también aquí podría eventualmente haber una intencionalidad mediática, es decir, que los medios de comunicación están más, porque uno podría preguntarse, okay,
¿por qué fuimos?
¿Por qué fuimos a la casa de Andrés Velasco y por qué no vamos al Ministerio de Obras Públicas a preguntarle y a perseguir
a
todo
la
el
fundación?
Día y a perseguir al ministro Undurraga?
Fundación que no paga impuestos, entre paréntesis, ¿eh?
Ya, pero es que no me distraigas del punto que voy, porque que
ya nos cuesta haciendo bien.
Es que no, es que esa frase que he instalado como que no paga impuestos porque no,
porque las fundaciones no pagan,
po. Ya, okay, que es el punto, que he instalado como que en el fondo no paga impuestos porque
no pagan porque no pagan.
Okay. Más allá de eso, que me parece que es interesante como debate, pero es un debate más bien mediático. Aquí hay elementos de fondo que yo creo que todavía no han quedado del todo despejados. Yo quiero despejar, yo lo escuché ayer hablemos en off largamente, en la conversación que tuvieron, y el día anterior también, donde tampoco estuvo presente por problemas familiares, como ya hemos comentado aquí, la discusión sobre el financiamiento de las campañas políticas y el financiamiento de la política, es decir, de los partidos propiamente tal, es otra discusión, no tiene que ver con esta. Porque esta es otra cosa, esto es, si hay empresas que quieren meterle gasto en el fondo, pueden encontrar en los políticos, en los doctores, en los periodistas y en los jardineros y en los choferes de
por supuesto,
cualquier
y en
persona
los peluqueros.
Y en cualquier, claro, fórmulas para meterle gasto. Entonces, lo que estamos discutiendo aquí es esto. La discusión es si algunos políticos se prestaron para conseguir recursos. Quiero recordar que en este mismo programa, hace 2 semanas, este conductor que está hablando planteó exactamente este problema cuando dijo: ¿cómo financian Marco Enríquez Ominami y Andrés Velasco sus campañas presidenciales? Porque son candidatos presidenciales durante prácticamente todo el año y durante prácticamente todo el periodo, y el periodo, según la ley, establece un acotado tiempo y además un límite en la utilización de recursos. ¿Quién financia a Marco Enríquez Ominami? ¿Quién financia a Andrés Velasco durante todo el tiempo en el que están en gira, en el que están viajando por el país y donde no dicen que son candidatos simplemente para evitarse un problema legal? Porque no es que no quieran decir que son candidatos para que la gente diga, pero ¿cómo están en campaña con tanto tiempo de anticipación? Fundamentalmente que hay un problema legal. Esa discusión es de fondo, desde el punto de vista político. La otra es una discusión impositiva, que se vincula con cuán legal o ilegal es la manera en que se comportan personas y empresas, pero esta me parece que es muy, muy de fondo. No tiene que ver solamente con quién aporta la campaña, sino cómo se gasta en la campaña. Y eso, hasta ahora, tengo la sensación, o sea, es lo que yo le habría preguntado a Andrés Velasco en el aeropuerto. ¿Cómo lo hace para mantenerse durante todo este tiempo como figura en campaña? ¿Y quién lo financia para hacer figura en campaña? Porque la ley establece muy nítidamente qué es lo que se puede declarar, qué es lo que no se puede declarar, y cuándo y de qué manera. Y eso, tengo la idea de que...
La ley no establece el financiamiento de los candidatos eternos en campaña.
Yo puedo usar una respuesta a eso, básicamente no porque lo haya preguntado y me lo hayan dicho, sino que porque, en el fondo, como tengo contacto, sé más o menos qué hace, y la cantidad de charlas de Marco Enríquez no sé. Me imagino que puede ser algo parecido. En el caso de Andrés Velasco no es un candidato a tiempo completo. Andrés Velasco trabaja intensamente y afortunadamente es un profesional reconocidísimo, al que le pagan bastante más que lo que le pagó Penta teóricamente por las charlas.
Pero yendo más
por
allá,
la charla alrededor del mundo, y él se financia y vive a partir de eso.
El tema es si la plata que gasta haciendo campaña es solamente la plata que obtuvo haciendo la charla, o hay terceros que financian esa campaña.
Y yendo más allá de personalizar, de seguir personalizando el tema de Andrés Velasco, este es un problema de la política nacional. No hay financiamiento permanente para la política.
Claro,
y ese es parte del problema de fondo del que estamos hablando hace rato.
Y ojo, vuelvo a unir a Velasco, las dos son independientes. No sé, ¿será coincidencia?
Son las 8
no,
de la mañana.
Involuntaria.
Ah, ya.
No era pórtate bien.
¿Qué estoy haciendo mal? Dije yo. ¿Qué estoy haciendo mal?
8 de la mañana con 35 minutos ya prácticamente. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna en día viernes 10 de octubre.
Los días viernes, como ustedes saben, nos dedicamos a mirar desde otras perspectivas muchas cosas. A veces hablamos de ropa, a veces hablamos de cine, a veces hablamos de comida y muchas veces hablamos de sociedad. Está con nosotros el ingeniero Tironi. ¿Qué mejor que hablar de sociedad?
El estado de la sociedad.
El estado de la sociedad. Que con nuestro auditor de la sociedad, el auditor de la perspectiva de la auditoría, no de quien la escucha, o ambas cosas, Eugenio Trone. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy, muy buenos días. Muchas
buenos
gracias.
Buenos días, bienvenido, Eugenio.
Muy bien.
No hay nada mejor que entrar a lo macro desde lo micro. ¿qué está pasando? O ¿de qué nos habla la sociedad o qué nos habla de un cambio de tiempo de lo que está pasando en estos días con la discusión sobre financiamiento de la política y sobre esta sensación de haber de que alguien abrió la caja Pandora?
Bueno, yo creo que este es un proceso que viene ya de hace mucho tiempo, que es algo que yo llamaría como de la desoligarquización. O sea, las oligarquías, que pueden ser económicas, políticas, religiosas, étnicas, de cualquier especie, tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de dominar a una sociedad, de presentarse como sagradas, intocables, de establecer cuáles son las zonas que están protegidas por el tabú, y de ser intocada y sentirse invulnerable e intocable. Lo que es un sentimiento, hay que decir, bastante placentero. Y esto de pronto se comienza a erosionar, y normalmente las oligarquías no se dan cuenta cuando este proceso comienza. De ahí viene la famosa historia esta del rey desnudo.
Claro.
Yo creo que ha pasado un poco esto, ¿eh? O sea, determinado tipo de práctica, determinado tipo de relaciones, determinado tipo de vínculo, que hasta hace un poco tiempo parecían normales o parecían
aceptables,
o más bien que nadie estaba dispuesto a meter los dedos en ese avispero.
Claro, eso.
Y por lo tanto uno lo dejaba pasar.
Tácitamente aceptado.
Y era cuando mucho tema, digamos, de conversación, de sobremesa o rumores, de pronto aparecieron personajes e instituciones y un clima de opinión que está por destaparlo.
O sea, empiezan a caerse los intocables en el fondo.
Relaciones, porque claro. Aunque haya mucho pataleo, y lo hay, lo va a seguir habiendo, ¿eh? Pero me parece, todo esto que está pasando con instituciones como el Ministerio Público, los fiscales, la fiscalía, los jueces, bueno, la prensa, los medios digitales, es como una especie de, si ustedes quieren, una suerte, y este no es el pueblo, esta no es la calle.
No, para nada.
Esta es una especie de subversión de los cocineros, ¿eh? O de los mayordomos, ¿eh? De esos personajes, de los personajes que suponían que debían servir a la oligarquía, y que por eso mismo la oligarquía le concedió el derecho a conocer su secreto. Estos gerentes que son de pronto, claro, que son de pronto expulsados precisamente por la falta de lealtad. Esto es como Danton Abbey, ¿eh?
Que la estoy viendo ahora y la encuentro que es la mejor teleserie que he visto nunca en la vida.
Increíble.
Con una
creo que la clase política china, la oligarquía chilena, la debería ver por obligación todas las noches.
Ya, pero es que necesito pasando. Hacer un alto aquí, por una precisión, porque en el caso de Hugo Bravo, no es que lo hayan echado, no es que le hayan pedido la renuncia. Déjame terminar. No es que le hayan pedido la renuncia porque haya tenido una falta de lealtad. Es que el caso Hugo Bravo es que se le pide la renuncia después de que Impuestos Internos llega a la conclusión de que efectivamente él se había puesto de acuerdo en términos personales con un funcionario del interior de Impuestos Internos para adulterar su declaración de impuestos. O sea, no lo echan por falta de lealtad, lo echan porque había cometido un delito y le piden la renuncia. Eso es lo que al menos ha quedado claro según lo que ha explicado Penta. Digo, solo para que no quede instalada una idea equivocada frente a por qué Hugo Bravo sale del grupo Penta.
Perfecto, si no mencionaba Hugo Bravo, no tengo.
No, yo lo mencioné.
Sí. Me refiero a los mayordomos, a la ama de casa, y que por ejemplo, que tiene que ver con esta sorpresa que produce que los fiscales actúen como actúen, que los jueces actúen como actúen, que la PDI actúe como actúe, que Carabineros actúe como actúe. De todo un segmento que están, digamos, que se suponía que estaban protegidos para proteger los secretos, que estaban, perdón, cuya misión era proteger los secretos de la oligarquía, no convertirse en inquisidores, y no convertirse en...
En transgresores,
y que es un poco lo que yo estamos viendo,
¿Y con qué resultado? Porque este proceso histórico, no sé si es histórico, pero esta coyuntura, digamos, ¿verdad?, no es nueva en nuestra sociedad. Downton no. Abbey justamente reproduce una cosa parecida. ¿Con qué resultado terminan estas cuestiones?
En Italia, ¿no es cierto? Con la cosa de la mano puliti, digamos. En Francia, miren lo que le ha pasado a Sarkozy en su momento, o le ha pasado. Holanda ha tenido dos ministros que han caído por temas de escándalos que han sido develados por la prensa. Un ministro recién en su cambio de gabinete que no alcanzó a asumir siquiera y se descubrió que nunca había pagado la renta porque mira, ese espíritu oligárquico maravilloso, sí. Él estimaba que
a mí me lo perdona, no tengo que pedir permiso
que pagarla. O sea, eso es para la gente normal, no es para mí, ¿eh? Entonces, y es un socialista, digamos, sí, diputado, sí, no. Socialista. Entonces, esto no tiene límite en sentido ideológico. ¿En qué termina esto? ¿En qué termina esto?
¿O en qué puede terminar? Pongámoslo un poquito más condicional. ¿En qué podría terminar?
¿En qué podría terminar? En un proceso de una sociedad más, digamos, más desconfiada en todos aquellos que se levantan como seres o instituciones que tienen un poder, digamos, absoluto, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que esto también produce en cambios institucionales, ¿eh? En regulaciones institucionales más finas, porque de pronto, y también puede terminar en un cierto hastío, ¿eh? porque uno necesita. Las sociedades para funcionar necesitan creer en algo y en alguien, y creer en algo y en alguien a veces a ojos cerrados.
Pero ojo, en ese sentido, ¿no será un poco que se produzca esta lógica que ha pasado de que todo cambia para que al final todo siga igual?
No creo. O sea, igual probablemente no va a seguir. O sea, por ejemplo, este tipo de prácticas que hoy día se están discutiendo sobre financiamiento de políticos, de campaña. Difícilmente se van a volver a repetir por lo menos en los mismos términos, ¿eh? Pero lo mismo ha pasado sobre otras cosas, la relación de los sacerdotes y en general de los profesores y en general de las personas con autoridad frente a los niños ya cambió para siempre.
Bueno, eso lo tratas tú mucho en tu último libro, en que en el fondo esto de que aquel que era capaz de, o sea, hoy día no existe quien pueda hablar ex cátedra, claro. quien no tenga que justificar o quien acepte inclusive que tiene dudas respecto a algo. El que no tiene dudas respecto a nada es el que se equivoca, digamos.
Claro. Hay que ponerse a conversar, hay que dialogar, hay que aceptar que las posturas de los demás no son un atentado contra la inteligencia, aunque no se verbalicen tan sofisticadamente. Incluso estos alegatos de que detrás de esto hay una intencionalidad perversa, por parte del otro actor, también tienen menos credibilidad, porque como la pregunta que todos nos hacemos, si acaso la perversión no está más o menos igualmente distribuida, es de las pocas cosas, digamos, en que no hay que redistribuir, y por ende todos tenemos una cuota de actuación, digamos, basada en la perversidad. O sea, entonces yo creo que todas esas cuestiones, yo creo que esto produce cambio.
Todo el mundo menos de Héctor Soto.
El primero.
A propósito de perversión.
No, así que yo creo que no, esta cuestión produce y están produciendo cambios importantes. Y yo creo que, debo decir que creo que gran parte de la galería, y no solamente la galería, sino también la Andes, ¿eh? O sea, el sector
bajo
un poquito más caro.
Bajo Marquesina.
No, bajo Marquesina está asustado.
Está
en pánico.
Está asustado, desconcertado. Esto es incomprensible. ¿Ah? ¿Cómo a mí? ¿Cómo puede esto ocurrir a mí? ¿Cómo aquellos que tenían que encontrarme la razón y aplaudirme hoy día fijonean? ¿Ah? Me sorprenden.
Ahora, pero
entonces, pero el resto, digo, el estadio mira esto con cierto grado de complacencia, porque esto que le está pasando a la oligarquía, y en eso yo me incluyo, quiero decir, no quiero alterar uno de otros, ¿eh? Es lo que le pasa a la gente común todo el día. Todo el día.
Entonces la galería dice, por fin.
Por fin, ¿eh? Por fin.
Ahora, pero ojo, pero no es un fenómeno nuevo, porque si usted fija, en la crisis del 82, por ejemplo, me quiero ir a lo económico, en la crisis del 82 había mucha gente que decía, pero ¿cómo el banco me va a quitar el campo si lo único que he hecho yo es no pagarle?
Claro.
¿Ah? Porque no podía. Entonces, ahí, y de hecho ese fue un tremendo crack, que poco, yo creo que se ha estudiado poco de la sociología y de sus efectos. Pero fue, o sea, fue el, de hecho, la crisis del 82 fue el fin de la, comillas, impunidad económica para mucha gente. Hubo mucha gente que perdió todo, que tuvo que rehacerse, en circunstancias que era gente a la que, comillas, no le tocaba que pasara eso. ¿No será que hoy día en el mundo del poder estamos viendo algo parecido?
Absolutamente, porque lo que uno lee en la prensa, que en esto ha sido bastante activa, uno ve cosas que a lo mejor no son efectivas, pero lo que ve son tipos de prácticas que uno no se imagina, yo por lo menos no imaginaba que podían todavía perdurar, ¿eh? Porque en otras áreas de la vida económica, donde existieron en el pasado, ya fueron desterradas. O sea, quiero decir que en general el mundo empresarial ya tomó nota de esto.
Debería, al menos.
Pero en lo grueso tomó nota de esto hace un tiempo y ha cambiado muy profundamente sus prácticas. Pero de pronto encontrarse con que respecto a la política, o a los políticos, o a determinados políticos, hay que decirlo, aún se mantenían estos que son como rasgos de un Chile que ya se acabó. O sea, que ya es...
¿Cuánto entiende, perdón, la clase política eso? Porque da la idea de que parecía que todos lo tenemos más o menos claro, menos la clase política.
Yo creo que hay un poco eso. Yo creo que yo no quiero generalizar con la clase política. Pero hay sectores de la clase política que efectivamente, al ver esto, uno dice, oye, pero esta gente, ¿en qué mundo está?
Es que te voy a poner un ejemplo. Aparecen dos parlamentarios más bien jóvenes, nobles, en el Congreso, Milosevic y Giorgio Jackson, presentando un proyecto sobre financiamiento de las candidaturas, de los candidatos. Y hasta la misma Moneda sale a tirar para atrás el proyecto. Y está ahí tres semanas después.
Y ahora
después,
todos lo encuentran lindo.
Y todos lo encuentran increíble, encuentran que se quedaron cortos.
Claro.
Entonces, porque no estoy hablando de la mesa por Chile, que se lo salió a batear rápidamente la pelota, lo ha tirado lo más lejos posible. Pasó Andes, de hecho. Es la misma Moneda. Entonces uno dice, a ver, prácticamente todo el espectro político tradicional que uno conoce salió a cuestionarlo. Tres semanas después estamos discutiendo exactamente esto y nos quedamos cortos con el proyecto de los parlamentarios. Entonces, ¿cuánto realmente entienden? Este es un ejemplo, porque lo podríamos llevar a cualquier otro ámbito de las discusiones políticas. Pareciera que estamos discutiendo offline cuando el mundo es online, por decirlo así.
Completamente de acuerdo. Yo creo que efectivamente donde ha habido mucha resistencia, quizás más resistencia que en muchas otras instancias de la sociedad, a asumir, claro, esta marea de la transparencia, o esta marea respecto al cuidado con los conflictos de intereses, o a todo esto que tan eufemísticamente se llama, y lo encuentro muy bonito, falsificación ideológica.
Gran concepto.
Que es un gran concepto, que es usar algo con fines
distinto
al original.
Claro.
¿Cómo el mundo político, que en parte en su retórica ha sido favorable a esto, sea tan resistente a nivel de sus prácticas? Porque no es solamente esto que pasó con el proyecto de estos dos diputados, esto de aceptar todos como una verdad también revelada, que el sistema este de la aportes reservados es perfecto, porque nadie sabe de dónde viene.
Claro. Cuando todos saben de dónde viene.
Claro, y existen todo tipo de chiquiñuelas para hacer saber de dónde viene.
Claro. ¿Usted recibió plata de venta? No, afortunadamente no. ¿Pero cómo sabe si son aportes reservados? Ah, sí, tiene razón. Ese tipo
no debería saber.
No, pero es que eso es legal. Pero claro, pero... Es que
pero todos hemos aceptado esto que Kast develó.
Claro.
Hemos aceptado que eso funciona perfectamente bien porque los candidatos no saben de dónde vienen los recursos.
Claro.
Lo que
no es verdad.
Pero por favor, ¿cómo va a ser verdad?
No, claro que no. Pues lo que pasa es que eso está quedando hoy día sobre la mesa.
Pero todos aceptamos eso. Yo creo que todos tuvimos sus dudas porque nos decía, pucha, a lo mejor esto se falseaba, pero hoy día ya nos golpeamos la cabeza y decimos, ¿cómo fuimos capaces de creer que eso era verdad? ¿Eh? Pero después está el, no sé, la cafetería de la, la, de la Cámara de Diputados, claro. La cuestión de cómo se la historia con los parientes, como asesores, los arrendamientos de la sede, no, en los distritos, claro. O sea, es todo un submundo que parece como el siglo XIX.
¿Cuánto, perdona, es que me parece importante lo que estás describiendo, cuánto pone en riesgo realmente la estabilidad social, el que uno se encuentre con una clase política, y cuando digo una clase política es en el fondo el mundo político, con este tipo de comportamiento? Insisten que no es generalizado, pero es un comportamiento que, aunque lo obtengan pocos, va horadando finalmente la confianza a las instituciones que están hoy día ya prácticamente desacreditadas en todo ámbito, no, desde los medios de comunicación hasta la iglesia.
No, yo creo que mucho, ¿eh? Yo creo que mucho. Pero vamos, otro ejemplo, que creo que hoy día no brilla, porque antes como que nos parecía más opaco, que la asimetría de recursos entre las campañas, sí, políticas. O sea, de pronto uno descubre que hay diputados, senadores, ¿no es cierto?, que ahora entiendo cómo y por qué realmente fueron elegidos, a veces por muy pocos votos de diferencia, pero con campañas absolutamente multimillonarias, claro. Campañas que yo creo que en ningún lugar del mundo, yo creo que en ningún lugar del planeta, yo no conozco una democracia del mundo donde un candidato tenga un despliegue de la magnitud que tienen en Chile. Por cierto, no tenemos abierta la televisión.
O con las diferencias tan grandes como las
diferencias, porque aquí...
Eso es lo más impactante.
En regiones
muy...
No, puede ser 10-1 perfectamente.
Es una cosa impresionante. ¿Y de quién? ¿A favor de quién? Por favor, digamos, derechamente, a favor de los candidatos de derecha. Y particularmente los candidatos de la UDI. Entonces, ahí hay una evidencia que todos los chilenos la hemos venido, pucha, más o menos administrando, tratando de justificar, pero que hoy día... Claro. No la podemos ya esquivar, ¿eh? Ahora, que esto daña a la clase política, claro que la daña. En cierto modo, yo te diría incluso, el voto de ese parlamentario que hoy día ha quedado develado la raíz de por qué hubo tal desequilibrio económico a favor de su campaña, ese voto, como que en cierto modo, desde el punto de vista de la ciudadanía, queda... con un sin
interrogación.
O sea, usted, señor, está, o señor o señora, usted está aquí por un procedimiento que es moralmente bastante cuestionable.
Ahora, pero la excepción que confirma la regla respecto a lo que tú dices, la distribución de los recursos, es la última campaña presidencial, en que fue exactamente al revés. O sea, por primera vez en la historia, la campaña de la izquierda, de Michelle Bachelet, fue una campaña muchísimo más financiada que la campaña de Evelyn Matthei.
Sí, es cierto. Ahora, no se puede... la diferencia de votos a favor de Bachelet no lleva a pensar de que
se haya ganado por plata.
Que ese haya sido un factor que haya influido. Y en todo caso... la desproporción no llegó a los niveles que uno ve y ha visto en campañas de diputados y de senadores en regiones. Parecen palizas.
Siento que nos faltó tanto.
Sí.
Estábamos recién en la Bata Reina, en la hinchada.
Bueno, pero nos vamos para volver.
¿Lo puedo dejar comprometido el tiro para la próxima semana? Esta conversación está muy buena.
Pero continuémosla, sí, la vamos a continuar.
Gracias, de todas maneras.
Gracias, Eugenio. Lamentablemente el taco nos restó un poco de tiempo, pero alcanzamos a poner algunos puntos.
Estén muy bien.
Son las 9 de la mañana en punto. Adivina quién está pasado.
Una aclaración súper corta, porque hay que hacerla. Cuando hablé de la fundación que no pagaban impuestos, la fundación no pagan global porque no tienen retiro, pagan impuesto en primera. Eso sí.
En primera categoría, sí. Oye, Bárbara Espejo nos habla de la rendición de Japón. Habló Eugenio Tironi antes de irse de Downton Abbey. A quien no lo haya visto, está disponible en la plataforma de Netflix las tres primeras temporadas. Así es que es del todo recomendable.
Un imperdible.
Y en Netflix apareció con muy poco bombo una serie que fue muy exitosa en Estados Unidos que se llama The Americans.
Nos vamos.
Okay. Véanla.
Viene información privilegiada. Yo me junto con usted a las 8:30 en Duna Retro. no es para iniciados, sino para fanáticos de la serie Friends. 10 temporadas, muchas canciones, elegimos 7 de ellas y su historia detrás de esa canción.
Vamos. Gracias. Buenos días. Vamos.